Muchas buenas tardes para toda nuestra audiencia en este martes 5 del mes de mayo, en el mes de las mamitas, de nuestras queridas madres. Un saludo para todos ustedes que están ahí, siempre fieles a nuestro espacio, el día martes. Y por acá con nosotros, como siempre, está Estefanía y Luisa, son psicólogas de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero y la Institución Educativa La Cabaña. Así que, profe, buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cómo le ha ido en este fin de semana?
Bueno, muy buenas tardes, Arbey, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Luisa Fernanda Cárdenas, docente orientadora de la Institución Educativa La Cabaña, y otra vez estamos aquí acompañándolos en esta hora de conversación. Pues nada, bien, este fin de semana igual en la casita con los hijos y preparándonos para llegarles a ustedes con un pequeño mensaje.
Así que pueden opinar, pueden participar a través de nuestra línea que está completamente habilitada, el 314-281-2180, con respecto al tema. Para el día de hoy hay que ayudarnos mutuamente. Profe, buenas tardes. Y bueno, ¿cuál sería ese tema que es tan importante para nuestra comunidad?
Muy buenas tardes, Arbey. Como siempre, estamos nuevamente acá en la emisora para traerles un tema muy importante. Antes que nada, mi nombre es Estefanía Trujillo. Un gusto estar con ustedes la tarde de hoy. El tema de hoy es ayudarse mutuamente. Y pues antes de llegar al tema con la pregunta que tú nos hiciste, es bueno dejar una pequeña frase que se dice: la unión hace la fuerza, y va como muy entrelazada con el tema de hoy, porque si todos estamos juntos y todos nos apoyamos, vamos a salir más rápido de esto. ¿Qué más unión que la familia?
En esta cuarentena eso nos dicen, piden que estemos todos unidos para afrontar todo esto positivamente. Sí, entonces, para iniciar, ¿qué es ayudarse mutuamente?
Bueno, pues es que es la ayuda mutua en la familia. Entonces, ayudarse mutuamente es colaborarse, cooperar en el hogar. Es muy beneficioso para nuestros hijos y para nosotros como familia en general, ¿cierto? Porque ayuda a fomentar que nuestros hijos se conviertan en personas solidarias, altruistas y colaboradores. Si nosotros desde muy pequeños le enseñamos a nuestros hijos a ser solidarios y a ser solidarios con nosotros mismos, con la familia, con ayudar en el hogar, porque si ven a la mamá o al papá muy como atareados en el trabajo, entonces decir: mamá, papá, ¿en qué les ayudo?, ¿no? Pero hay veces que hay hogares donde los hijos pueden ver al papá o a la mamá que están, mejor dicho, tapados de trabajo y están acostados viendo televisión, ¿cierto? Entonces desde muy pequeños hay que incentivar la solidaridad y la cooperación familiar.
Bueno, recuerden, como dice Estefanía y como dice un adagio popular, no sé, mi abuelita lo decía mucho, el que es acomedido saca lo que está escondido. Entonces es enseñarles a nuestros hijos a colaborar en todo momento y en todo lugar. El asunto es que ayudarnos mutuamente tiene una ventaja a largo plazo, que es, como decía Estefanía, ser más solidarios, ser más empáticos, pero también tiene una ventaja inmediata, que nos ayuda a no depender de una sola persona en las labores del hogar y en las labores académicas. Cada miembro de la familia, cuando se ayudan, se sentirá a gusto en su casa si es tenido en cuenta para cooperar y para colaborar de acuerdo a un principio básico: quien no participa no se integra. Entonces puede funcionar desde los niños más pequeños hasta los más grandes. Entonces al que tiene un año le podemos decir que nos colabore sacando las cosas de la nevera, que nos ayude con actividades muy elementales, y a los más grandecitos les vamos dando más responsabilidades de acuerdo a lo que necesiten. Para lograr esa unidad se necesitan algunos puntos básicos. Entonces Estefanía nos va a contar cuáles son esos puntos.
Exacto, Luisa. Para lograr la unidad es conveniente tener metas elevadas y posibles. Es decir, desde muy pequeños nosotros enseñarle a nuestros hijos que tengan metas y objetivos en la vida, pero que también de una u otra forma en la familia tenga esas metas y objetivos. Establecer algunos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, incentivar a nuestros hijos a que piensen más allá del hoy, de que se proyecten a un futuro. Hacer partícipes a todos los miembros de la familia de los afanes diarios y de las pequeñas alegrías. Es decir, que nos sentemos en familia, si hay un problema discutámoslo en familia y lleguemos a algunas soluciones. Evidentemente, hay que tener en cuenta la edad de nuestros hijos, ¿no? Porque no es Lo mismo mezclar a un niño de 3, 4 años en un problema súper grande a un adolescente ya de 15, 16 años. Entonces, todo dependiendo de la edad de nuestros hijos. Contagiarlos de entusiasmo e ilusión para mejorar personalmente y por colaborar mejor de los, en el hogar. Entonces, siempre retribuir y retroalimentar en los pequeños logros que tienen nuestros hijos. Que si le va bien en algo, entonces de una vez como familia, de una vez incentivarlos muy bien, lo hiciste muy bien, pero que sea papá y mamá. No solamente uno y el otro como que le dé igual, sino siempre como en la misma sintonía todos. Y cuando tengan un fracaso nuestros hijos, pues no caerle más encima al fracaso, sino que decirle, bueno, te fue mal, pero vamos a buscar la solución o la forma para que, no, para que para la próxima te vaya mejor. Entonces, en ese sentido, se debe haber como de una otra forma buscar retroalimentar y entre todos como familia, como reflexionar de lo que hacemos y pues ponerle mucho entusiasmo al compartir y más en estos tiempos.
Profe, eso sería como la formación de un valor de esos niños para que más adelante sean unas personas, digamos, más de bien en la cooperación.
Sí, claro, Arben, y además enseñarles desde pequeños a que colaboren en el hogar y como a colaborar también dentro de la misma familia les va a ayudar más adelante. Porque si mi hijo coopera cuando está en la casa, barrer, tapiar, cuando está más grande, hacer comer, cuando él de otra forma salga al mundo real y se independice, no le va a dar tan duro porque ya sabe hacer muchas cosas. Ya sabe cómo hacer las cosas solo y no va a hacer, porque mamá y papá siempre no van a estar con nosotros. Entonces va a llegar un momento en que esos chicos van a salir de ese ambiente y van a estar solos. Y si no saben hacer nada, si siempre papá y mamá son de los que le hacen todo, le averiguan todo, entonces esos chicos o esas chicas, ¿cómo van a estar en el mundo? Entonces no van a ser chicos, van a ser personas que ante cualquier dificultad de una vez se frustran. Entonces no van a ser personas como dicen, con empuje o echadas para adelante.
Bueno, vamos con un corte musical, vamos con algo de música y ya volvemos con ese tema importante en esta tarde, que es ayudarse mutuamente en este espacio, siendo las 3:10. Luego de este corte musical, así avanzamos en este gran espacio de la tarde, ese gran martes, gracias a Dios, en un día espectacular, buen clima, 5 del mes de mayo, y estamos con un tema importante, ayudarse mutuamente. Profe, ¿cómo avanzamos con este tema tan importante?
Arbel, avanzamos diciendo que ayudarse mutuamente es algo que va en dos direcciones. Entonces es importante reunirnos todos los de la familia y tomar conciencia de las dificultades que pueden suponer estos días, a nivel psicológico, estableciendo retos y oportunidades para lograr sobreponerse a esta situación. No es solamente que yo le ayudo a mi hijo o que mi hijo me ayude a mí, es que él me ayuda y yo le ayudo. Yo le ayudo a mi esposo me ayuda a mí y entre todos nos colaboramos, es una ayuda mutua. Entonces por eso sugerimos unas reuniones en las que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Hacer esos acuerdos en armonía y convivencia. Mediante esto vamos a lograr una colaboración y un apoyo de los unos a los otros, esforzándonos en hacer una vida más llevadera durante este tiempo. Y pues no solamente durante este tiempo, eso debe funcionar todo el tiempo. Y manejar algo que se llama economía de fichas o retos diarios, es decir, darnos a nosotros mismos y a nuestros hijos un premio, entre comillas, por lo que hemos logrado. Somos un equipo en la familia y como familia tenemos que avanzar todo el tiempo. Vamos a pasar estos días juntos de la mejor forma posible, incluido con los niños. Entonces a los más chiquitos les damos un bombón al final de la semana porque hizo todos los trabajos superjuiciosamente, porque ayudó a la mamá o ayudó al papá en la casa. A los jovencitos se les da una cosa completamente diferente, con ellos se maneja más retos diarios y de colaboración. Entonces es importante que lo mantengamos y que podamos hacer de esto no una obligación o un sufrimiento, sino un acuerdo de voluntades. Entonces vamos a seguir. ¿Qué hacemos con los más chiquis? Vamos a ver qué podemos hacer con los niños especialmente. Y de eso nos va a hablar Estefanía.
Profe, ahí hablando con los más chiquitines, pues sabemos y muchos decimos que ellos son más cansones. No los podemos controlar. Bueno, ahí, ¿cuál sería como ese consejo para esas mamitas?
Pues precisamente por eso, Arbey. Si nosotros ponemos a nuestros hijos a sentirse productivos, a sentirse útiles, van a ser un poquito menos cansones y más fáciles de controlar. Entonces, si yo le digo al niño que está en la cocina todo el tiempo molestando, le digo, venga, me ayuda entonces a secar. Y le paso el trapito y lo siento y él va secando las ollas por encima, por decir alguna cosa. Entonces el niño se va a sentir útil, va a sentir que está colaborando y yo puedo tener mayor control. Entonces eso es lo que queremos, que no solamente nosotros pensemos como papás que yo tengo que ayudarle a él a hacer las tareas, sino que él tiene que ayudarme a hacer mis tareas, mis labores. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y usted barre, usted trapea, usted lava la loza, terminamos mucho más rápido los oficios de la casa y en la tarde podemos dedicarnos a las tareas académicas. Vamos a optimizar el tiempo y vamos a lograr que realmente sea una ayuda mutua, una colaboración mutua. Entonces, bueno, ya Estefanía nos va a hablar de las cosas puntuales que debemos hacer con los chicos.
Sí, como decía Luisa también, hacer ver que no es como un trabajo en casa, por ejemplo, con los más pequeños, sino como un juego. Entonces, por eso hablábamos en las sesiones pasadas de el horario y la rutina diaria. Entonces, si le planteamos al niño como es que vamos a barrer, pero entonces lo planteamos como en juego, como es un juego divertido que toda la familia nos va a servir porque vamos a terminar más rápido y todo eso, pues como que el niño de una u otra forma como que va a colaborar y le va a dar como más sentido hasta que ya lo vuelva un hábito. Entonces también es como le planteamos a los niños, más no como una obligación, sino como que va a ser algo que nos va a ayudar a todos como familia. Entonces es muy importante cómo se lo decimos a los niños y, como decía Luisa, la economía de fichas. Entonces, si hacemos esto y eso y esto, a la semana pues puede que le demos un premio o algo que a él le guste, pero entonces siempre como planteándole como un incentivo o como algo, como un juego. También hacerles entender que estamos haciendo un acto lleno de valor y sentido trascendente. Entonces, no como que es por barrer, sino es para que la casa mantenga limpia, para que tengamos pues más prevención a la hora del COVID. Entonces, como ponérselo de esa forma a los niños. Aprender a asumir los desafíos actuales. Generamos nuevos aprendizajes gracias a esta oportunidad en la que juntos tendremos tiempo para dialogar, reconocer y disfrutar las características, intereses y capacidad de cada integrante. Entonces, con los niños, escucharlos. Muchos niños dicen, ay, no, yo cuando quiero ser grande quiero ser tal cosa. Entonces, a veces los bajamos, usted no va a hacer nada, es porque es muy difícil llegar allá, sino como que siempre incentivarles a que pueden cumplir todos sus sueños y sus objetivos. Entonces, como yendo de la mano con ellos. Por eso es los espacios del diálogo con los niños y con los adolescentes es muy importante. Como hablábamos anteriormente, sentarnos en la mesa o en cualquier espacio y conocernos nosotros mismos, conocer a nuestros hijos y lo que a ellos les gusta. Valorar a cada uno de los integrantes de la familia y descubrir sus capacidades, para qué son buenos, qué habilidades tienen. No todos somos buenos para lo mismo. Algunos que son muy buenos en matemáticas, otros son muy buenos en artística. Y a veces nosotros no explotamos esa habilidad, sino que queremos que ellos aprendan eso porque queremos y punto. Como que no le damos a escoger. Entonces, si el niño es habilidoso para algo, pero ese algo no nos gusta, entonces se lo tachamos de una y tiene que aprender, es lo que yo digo y se acabó. Entonces, generamos frustración en nuestros niños y tampoco le damos la capacidad de que ellos de una u otra forma exploten esas características. Entonces, por eso es muy importante que la familia se dialogue y se siente, porque de ahí llega la ayuda y esa ayuda llega a la colaboración. Cuando yo estoy satisfecho en mi casa, yo no voy a ver las cosas y las cosas como una obligación, sino como una colaboración que yo le hago a mis papás. Igual forma de los papás a los hijos. Identificar situaciones cotidianas que le ayuden a comprender que nuestras decisiones dependen de los cambios que soñamos para lograr el bienestar personal, familiar y social. Entonces, si yo quiero que haya un comportamiento positivo en mi hijo, que mi hijo se comporte de una buena forma, que me ayude a tender la cama, pues yo también tengo que potencializar ese comportamiento. Porque si mi hijo tiende la cama, pero la tiende mal, y yo le digo, sí, ve, usted no sirve para nada porque mire cómo tendió la cama, ¿qué ganas le va a volver a dar de ayudarme a tender la cama? O a ella, ¿cierto? Listo, lo atendió mal, entonces en vez de decirle, no, usted lo hizo mal, ven, amor, ven, yo te ayudo a atender la cama, o hagámoslo de esa forma, vas aprendiendo cada día y con eso pues le estamos cultivando ese amor por colaborar en la casa y en la familia.
Dándole como ese valor a todo lo que realiza, ¿no? Igual va prácticamente como lo mismo para los jóvenes, ¿no? respecto al tema.
Sí, claro, ya con los jóvenes pues ya pasamos todo el proceso de niños, ya debe haber un hábito en ellos, pero de igual forma si se saltaron esa fase de la niñez, pues le podemos inclusive inculcar ahora que están adolescentes. Obviamente ya no con lo mismo que le hacemos a los niños del bombón y otra cosa, pero de ellos son otro tipo de cosas como más para la edad de ellos. Entonces, sí, entonces son cosas como más como por ejemplo el celular, que una película, ese tipo de cosas que le gustan más a ellos, los jóvenes. A los niños pues puede ser un dulce o cualquier cosa, pero los jóvenes sí, más que se inviten a ese tipo de situaciones, pero igual el hábito se puede crear, pero también con el mismo cariño, amor y paciencia, porque los jóvenes, aunque uno no lo cree, muchos papás dicen, no, ellos como que no les importa nada, pero ellos son muy susceptibles y muy emocionales, aunque no lo demuestren, una palabra a ellos los marca demasiado. Entonces, porque están en la adolescencia, no sienten, no, ellos sienten y sienten más que los, inclusive más que uno, pero entonces por eso hay que empezarles a llegar de buena forma y con amor y con paciencia. A ellos los marca mucho y más, una de las consultas ve mucho eso, es que mi papá me dijo tal cosa y yo creo que yo soy así, o yo creo que mi papá no me quiere porque él a toda hora vive diciendo eso. Entonces, porque a veces uno como papá no lo vea, no quiere decir que ellos no lo sientan, no piensen en ese tipo de situaciones. Entonces es apoyarlos mucho y obviamente reforzarlo con cosas de la edad de ellos. Entonces cosas que les gusten a ellos.
En una encuesta de hace pocos días hablaban que los que más estaban sufriendo en esa cuarentena eran los jóvenes. Por un lado, estudiando en casa, con las guías y todo el tema, pero los que más se estaban sintiendo eran los jóvenes, profe.
Arbey, eso pasa porque los jóvenes están en un proceso de socialización inmenso. Nosotros como adultos ya tenemos nuestro núcleo social medianamente definido y generalmente muy estable. Ya sabemos quiénes son nuestros amigos de toda la vida, ya tenemos organizada, en muchos casos, una familia, ya tenemos un núcleo estable. Los adolescentes y los jóvenes todavía no lo tienen. Entonces, en este momento, ellos están con la necesidad de establecer redes sociales humanas, no necesariamente virtuales. Entonces, por eso lo están sufriendo mucho más, porque para ellos es necesaria la compañía de otras personas. Ellos apenas están generando sus espacios, sus círculos sociales y sus relaciones importantes, además de las familiares. Entonces, sí lo están sufriendo mucho más, tienen una carga académica importante. Ayer me decía mi hijo, mami, hace unos meses el colegio significaba amigos, significaba profesores, significaba juegos, comida, significaba un pocotón de cosas. Hoy el colegio es sinónimo de tareas y no más. Entonces eso nos pone a pensar. Ellos han perdido unos espacios de socialización, unos espacios de aprendizaje, un pocotón de espacios que para ellos son muy importantes y que nosotros como adultos a veces no les damos la importancia. Nosotros decimos, igual en el colegio van a aprender y están aprendiendo, y ese no es el punto. En el colegio ellos tienen una vida formada y por formar. Entonces sí están perdiendo muchas cosas y nosotros como padres de familia debemos ponernos en los zapatos de ellos y entender que para ellos no es que sea muy difícil quedarse encerrado en la casa porque muchos de ellos les gusta, pero sí es muy difícil dejar de tener ese contacto humano. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y entenderlo nosotros y explicárselos a ellos, porque como decía Estefanía, para ellos la parte emocional es muy importante. Con ellos tenemos que racionar más. Ellos son más críticos con ellos. Antes que decirles que a usted le toca hacer esto, es decirle, mire, hay que hacer esto por esto, esto y esto, y esto va a tener estas y estas consecuencias. Con el chiquitico le damos el bombón, como decía Estefanía, con el grande ya tenemos es que contarle cuáles son las razones, más racionalmente, más hablado. Y ahí es muy importante tener en cuenta la deserción escolar. Nosotros como adultos sentimos que, bueno, no, en este momento no van a aprender mucho, entonces los sacamos del colegio y paré de contar. Y ese no es el punto. Nuestros estudiantes deben seguir teniendo contacto con sus maestros, con sus compañeros, deben seguir en el proceso académico que es parte fundamental de la vida y del desarrollo de los niños, los jóvenes y de los adolescentes. Entonces, recomendarles a los papás, muchos están tomando la decisión de sacarlos y eso no es nada y lo pongo a trabajar este año y el otro año que repita, y no, así no funciona. Realmente los chicos lo necesitan, necesitan este espacio de socialización y este espacio de vida que se llama colegio o escuela.
Profe, hablando ahí con la ayuda mutua, que así están con el tema de estudio, en un video que hace poco, miren, decía un padre de familia, bueno, los profes dice que las tareas, los talleres son muy poquitos, que todos debemos ayudarnos, que debemos ayudarnos en casa. Él decía que él tenía su mamá que estaba en silla de ruedas, no podía hablar, ponía el ejemplo, y que el niño, pues era un niño pequeño, él también trabajaba. Entonces él hacía la pregunta, ¿cómo hago yo para ayudarle a mi hijo si tengo trabajo, ayudar a cocinar, ayudar a trapear, ayudar? Y el hijo dijo, contaba él, me ayuda. Pero en ese sentido, profe, ¿qué nos podría decir? ¿Los maestros son como conscientes con ese tema, digamos, en un caso de estos? Porque, digamos, otro de los casos era, digamos, que no tienen internet, otros que no tienen su celular, no pueden estar investigando cosas. Entonces, son como trabajo más difícil para las personas que están como, digamos, más lejos de la zona del colegio o de acá del centro del pueblo.
Arbey, es importantísimo decirle a la gente que los maestros somos conscientes de eso. Somos conscientes de que cada familia es un mundo particular y tiene unas necesidades particulares. La gran mayoría de nuestra población no tiene acceso a internet permanentemente. Si en Colombia solo el 43% tiene, yo creo que en Salado Blanco eso aumenta, no, disminuye, como al 20% máximo, que tienen acceso a internet permanentemente. Condiciones como la de la familia que tú nos estás diciendo. Un papá que tiene que tener el acompañamiento de una mamá que está en silla de ruedas, que tiene un niño pequeño, que tiene que trabajar. Todo eso somos conscientes los maestros y estamos aprendiendo en el proceso. Nosotros, para nosotros como maestros también esto es algo nuevo. Al comienzo pensábamos trasladar el colegio a la casa y nos hemos dado cuenta de que eso no funciona. Que tenemos es que adaptar el colegio para acompañarlos en casa. Estamos en ese proceso de aprendizaje, estamos en ese proceso de evaluar qué funciona y qué no funciona para poderles llegar a los chicos y a las familias, porque no solamente es que tenemos que pensar en los muchachos, también tenemos que pensar en las familias. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje, eso es ensayo y error, qué nos funciona, qué no nos funciona, que si es muy poquito, que si es mucho, que si se usa internet, que si no se usa, que si están aprendiendo, que si no están aprendiendo. Yo creo que igual que las familias están medio estresadas con el asunto de las guías, los maestros también, y estamos aprendiendo. Y necesitamos que ustedes nos retroalimenten como familias, que nos digan, mire, profe, eso está haciendo mucho, yo no tengo internet, yo no he podido. Comuníquense con nosotros, hagamos equipo. A veces ustedes, a veces las familias nos sentamos y decimos eso en la familia o con el vecino o con el amigo, pero el profesor no se entera. Entonces el profesor recibe ese resultado y no sabe las penurias que ha tenido que pasar el niño para eso. Entonces es importante que las familias nos digan, mire profe, yo tengo estas condiciones, tengo esto, me pasa aquello, y nosotros vamos a ir aprendiendo y seguro que lo vamos a ir adaptando. Esto no es una cosa de 8 días, esto va a ser para largo y tenemos que adaptarnos.
Claro, y pasa como en las reuniones en la escuela, o el colegio, o los hogares infantiles, que cuando se está en la reunión, no levantan la mano, ni hablan, ni la inquietud que tienen. Cuando ya salen, empiezan a como dicen las abuelas, a comadrear. Entonces yo pienso que, pues en ese caso, se debe hablar, como dice la profe, hablar con su maestro, con el profe de su grado, para saber, pues, qué pueden hacer. No solo ponernos a hablar, como digo, la profe con el vecino, con el otro, y ponernos a hablar sin antes haber hablado qué podían hacer con esos trabajos.
Exactamente, Arbe. Y algunos padres de familia sí se han acercado y han hablado de ese tipo de cosas, de situaciones, de que no tienen internet. Entonces, a raíz de eso, pues se ha flexibilizado mucho más las guías para que no tengan necesidad de buscar en internet, sino que la guía les especifique paso a paso el proceso a hacer en sus trabajos. Entonces es muy importante, como decía Luis, esto es un ensayo error. Nunca nos habíamos tenido que enfrentar una situación así, pero de una otra forma también nos enseña y es un aprendizaje para las familias, para los chicos y para nosotros, de que de una u otra forma podemos, o sea, podemos hacer lo que nos propongamos. Y nosotros como maestros estamos pues dispuestos a ese aprendizaje y a flexibilizar lo más que se pueda este proceso para que no se vuelva una carga, sino simplemente sobrellevemos esta situación y de una u otra forma en casa tratemos de hacer lo mejor posible. Y lo más importante que todos buscamos es que estemos sanos y con vida para sobrellevar esta situación y que nos volvamos a encontrar después de que esto acabe. Entonces la idea es flexibilizar lo más que se pueda. Por eso los docentes dan tiempo de entrega, los mecanismos de entrega como los puedan hacer los chicos en casa. Entonces es muy importante pues también, también en casa colaborarnos y colaborarnos todos, como decía Luisa, hacer un equipo. Porque si no hacemos un equipo es muy difícil seguir pues afrontando la situación.
Continuamos o le damos paso a otro tema musical. Pues vamos con canciones y ya volvemos con ese gran espacio y ese tema muy importante en esta tarde de este martes. Son las 3:36 minutos. Tarde con ayudarse mutuamente. Así que avanzamos, profe. Bueno, ¿y cómo avanzarían estos temas, estos tips en esta tarde?
Bueno, pues continuamos diciendo que para ayudarse mutuamente necesitamos compartir intereses y definir propósitos, definir objetivos, para dónde vamos. Como familia, como decía Estefanía, somos un equipo y como equipo tenemos que definir un logro y un interés común. Si cada uno de los miembros de la familia tiene un interés diferente, pues nadie va a querer trabajar por el interés del otro. Entonces, si tenemos un interés común como familia, vamos a trabajar todos juntos por ese solo interés. Vamos a tomar la decisión de reconocer nuestros errores y adoptar nuevos comportamientos para cuidar el ambiente y las relaciones familiares y sociales. No solo los niños cometen errores, nosotros también. Y para nosotros como padres es muy difícil a veces reconocerles a nuestros hijos que la embarramos. De decir, venga, yo la embarré, discúlpeme, vamos a cambiar esto, usted cambia esto, yo cambio aquello y vamos a seguir trabajando. Entonces hay que hacerlo. Reconocer que tenemos opciones y recursos a nuestro alcance para reflexionar y aprender sobre los cambios que tenemos que adoptar para ser protagonistas de transformación y bienestar personal. Tenemos a veces que cambiar cosas. En las familias estamos acostumbrados a que la mamá es la que se encarga de las labores de la casa, el papá de la finca y el niño va a estudiar. En este momento tenemos que cambiar las cosas. En este momento la mamá necesita colaboración, el papá necesita colaboración y el niño necesita colaboración. Entonces tenemos que cambiar la forma en que vemos el mundo y la forma en que hacemos las cosas. Entonces es, bueno, usted lava, usted cocina, usted plancha y entre todos vamos a terminar de hacer esto rápido, luego vamos y le colaboramos al papá a todos y luego nos ponemos a hacer tareas. Así optimizamos el tiempo y tenemos un objetivo en común que es sacar a la familia adelante, por ejemplo. Necesitamos comprender que necesitamos movimiento y exploración, sobre todo en los más pequeños. No podemos quedarnos sentados viendo televisión todo el día, no podemos pretender que nuestro niño de 6 años, de 5 años, el de transición, le prendemos el televisor y que se quede ahí quieto viendo para el televisor, que no moleste, que no grite, que no me interrumpa mis labores. No, los niños necesitan movimiento. Pues tal vez los de 5 años más, pero el de 15 también necesita movimiento, todos necesitamos una actividad física que hacer y entonces explotar esa necesidad de actividad física y ponernos a hacer las actividades que tenemos que hacer. Ahora, el estar juntos en tiempo prolongado, estamos juntos ya no 16 horas al día, sino 24 horas al día, eso cambia también las relaciones. Exige comprender las situaciones de la familia y de la sociedad, como estamos viviendo, encontrar maneras de acomodarnos y sobrellevar las la cotidianidad y las actitudes, flexibilizarlas y hacerlas positivas. Entonces es cuestión de entender que estamos viviendo una forma diferente de hacer las cosas, entender que ahora pasamos todo el tiempo juntos, aprender a conocernos, porque tal vez el niño ni siquiera sabía que la mamá en la mañana es mucho más cariñosa, más alegre, y ahora está viendo eso. Está empezando a ver una mamá diferente de la que veía por las tardes cuando ya llegaba cansado y ella cansada. Entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios, tenemos que conocernos y reconocernos, y tenemos que tratar de hacernos más fácil este proceso. Es posible que en la zona rural, donde está la finca y eso, pues todos salgamos a trabajar y tengamos muchas mayores libertades que aquí o que en una ciudad. Pero eso no quiere decir que no estemos viviendo un proceso difícil. El hecho simplemente de no salir para la escuela nos ha cambiado completamente la vida y la forma de hacer las cosas. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Y tenemos que crecer juntos y aprender juntos.
Exactamente lo que decía Lisa, el llamado a aislarnos, y ahora que colocaron 2 semanas más de cuarentena, representa una novedad que sin duda altera o alteró las dinámicas de cada uno de nosotros, alteró nuestra vida, pero también nos convoca a reflexionar sobre las rutinas que seguimos cada día. Asimismo, nos confronta con la necesidad de asimilar un cambio, disponernos a organizar el tiempo para vivenciar nuevas experiencias individuales y familiares en el hogar. Este es un tiempo reflexivo. Es un tiempo que nos impactó a todos y un tiempo que nos hizo como modificar lo que veníamos haciendo. Y de otra forma estamos acostumbrándonos ahora a un nuevo tiempo, como de vamos a olvidarnos de la calle, de la fiesta y de todo eso, sino que solamente vamos a enfocarnos es en la familia, estar unidos y de una otra forma aprendiendo muchas cosas que antes ni siquiera pues sabíamos, conociéndonos, entre otras cosas. Por supuesto, es un reto exigente que al comienzo puede generar tensiones y malestar. Hay muchas familias que les daba rabia, se enojaban, la ansiedad, la tensión, el estrés, por estar a toda hora, pues de una otra forma, por así decirlo, entre comillas, encerrado. Pero con paciencia se puede encontrar que es un tiempo que nos presenta aprendizajes con lo que podemos ganar y ganar para el ahora y para cuando podamos volver a los ritmos fuera de la casa. Entonces es un tiempo, como decíamos, de reflexión y de que de una u otra forma estamos en familia, y que es lo más importante, que tenemos a nuestra familia junta y unida, y pues que estamos bien de salud, ya que cuando volvamos a nuestros ritmos normales que teníamos antes de la pandemia, no lleguemos como que listo, pasamos la pandemia y llegamos como si nada, sino que nos volvamos más sabios, más reflexivos, y que veamos que en esos tiempos lo único que importa es estar en familia y juntos.
La familia, como en el espacio pasado, que ya debía despertarse con sus hijos y saber cómo despertarlos. También cómo despedirse y saber despedirse de su mamá, más que todo la que siempre está ahí, porque el papá siempre sale más primero tal vez a trabajar, pero muy importante, digamos, es un aprendizaje en esta cuarentena, porque creo que se le está dando mucho valor a esa mamá, a ese papá y bueno, a los hermanos y toda la familia.
Arbe, yo creo que durante todos estos programas hemos hablado de la rutina y vamos a seguir hablando de ella, porque es muy importante y es una de las formas básicas para afrontar este cambio situacional. Y la otra cosa es lo que decías de la mamá, el papel de la mamá es fundamental, pero en este cambio precisamente tenemos que empezar a reconocer que todos los miembros de la familia tienen la misma oportunidad de hacer esas cosas. Entonces, que si la mamita era la que todos los días lo levantaba, vamos a empezar a hacerlo el papá. Que si la mamá iba y acompañaba al niño a acostarlo, que lo acompañe también un hermanito, una hermanita. Empezar a rotarnos en las actividades, porque de eso se trata ayuda mutua. No solamente recargar a la mamá, que sabemos que viven muy recargadas, sobre todo en las zonas más rurales, donde la mamá se levanta a las 5 de la mañana, despierta a los niños, ayuda a bañar a los más pequeños, hace la comida, lava la loza, entrega y por la tarde se pone a ayudar a hacer las tareas, y por la noche es la última que se acuesta cuando ya ha lavado la loza, cerrado la casa. Es realmente muy agotador. Para las mamás el trabajo se ha duplicado o triplicado. Porque antes simplemente los arreglaba, los mandaba y tenía un espacio para ponerse al día con las labores. Entonces eso hay que empezar a verlo y hay que también modificar esas formas de hacer las cosas y de pensar las cosas. No hay que trabajos para mujeres y trabajos para hombres, o no hay cosas que tiene que hacer la mamá y que no las puede hacer otro. Hay que empezar a modificar eso también.
Sí, yo creo que como hijos en estas circunstancias es una etapa que nos enseña a valorar mucho a nuestros padres. A veces nosotros como hijos decimos, ay no, es que ellos lo hacen porque tienen que mantenernos, o de que ellos no deben. Son cosas que a ellos les nacen y que ellos quieren porque nos aman. Entonces es momento también de que nosotros como valoremos de que nuestras mamás, por el hecho de que nuestra mamá trabaje, porque es un trabajo el que ella hace en la casa y creo que es el trabajo más pesado que hay. Entonces que valoremos que nuestras mamás hacen muchas cosas, nuestros papás también hacen muchas cosas y ellos también se cansan. Entonces como hijos que también empecemos a valorar estas situaciones y ayudemos en la casa también, le ayudemos a esos papás a minorar un poco más, menos las cargas.
Vamos con un corte musical y ya volvemos ya para finalizar este gran espacio muy importante, ayuda mutua en este espacio del martes, son las 3:51. Ya nos restan 6 minutos para las 4 de la tarde y así vamos culminando este espacio que es muy importante y a la vez pues saludar a todas las mamitas que están ahí en sintonía, nuestras mujeres que madrugan mucho para las labores diarias y siempre están ahí y como anunciaban hace un momento, las que de últimas se acuestan. Ayudarse mutuamente, profe, ¿cómo continuamos ahí con estos tips?
Cierre, y como recordando un poquito lo que dijiste, quiero valorar mucho todo el trabajo que hacen nuestros papás, en especial nuestras mamás, que como decíamos, son las primeras en levantarse a cocinarle al marido, que a tenerle pues su merienda, su comida, y cuando estamos los chicos estudiando, que levanten en el desayuno. Entonces hay que valorar mucho el trabajo que tienen que tener, que tienen nuestros papás, y ayudarlos en lo que más podamos, porque ahora ellos están con nosotros, pero pues lastimosamente no son eternos. Entonces debemos de una otra forma pasar el mayor tiempo que podamos con ellos, valorarlos y quererlos muchísimo. Entonces ya como a manera de conclusionar, Bey, pues la ayuda mutua es supremamente importante. Es una de las actitudes que más contribuye a sentirse bien en la familia y en la disposición. Si sentimos la ayuda de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, de nuestros hijos, nuestro corazón se ensancha. Cuando ayudamos nosotros, lo mismo sucede en el interior de nuestros seres queridos. La ayuda puede tomar muchas formas. Hay abundantes cosas que pueden hacer para aliviar las cargas del otro, para hacerle de apoyo y de alivio en las diferentes situaciones del día a día. Sin duda, será muy conveniente detenerse y pensar en cómo podemos ser una ayuda idónea para las necesidades de los que nos rodean, los esposos a las esposas, los hijos a los papás. Entonces todos debemos ayudarnos, porque acá no hay tareas de hombres y mujeres, las tareas son simplemente tareas que cualquier miembro de la familia las puede hacer. El resultado puede ser extraordinario porque dos personas que se ayudan están estrechando sus lazos y profundizando un vínculo entre ellos. La solidaridad, el amor, el altruismo, la ayuda genera buenos sentimientos e incluso también admiración mutua. La ayuda es algo que produce mucha gratitud y cuando se trata de nuestros seres queridos es un sano orgullo. Entonces es muy importante practicar este valor tan hermoso y sobre todo empezar desde muy chiquitos a habituarnos en el valor de la colaboración, de la ayuda. Ahora, Arbey, pues voy a dejar dos hermosas frases que nos la va a dar nuestra querida Luis.
Bueno, las frases son: la solidaridad no es un acto de caridad, sino de ayuda mutua entre fuerzas que luchan por un mismo objetivo. Cuando nosotros ayudamos en la casa o ayudamos a nuestros hijos, no estamos haciendo caridad, estamos realmente aprendiendo y enseñando. A medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Entonces, estamos en ese plan, en este momento que para todos ha sido difícil, para todos ha sido de aprendizaje, y el punto es que no podemos hacerlo solos, que por mucho que no queramos, necesitamos del otro siempre, siempre necesitamos del otro. Entonces estamos en eso y queremos que ustedes nos sigan acompañando, que nos escriban, que nos llamen, que se acuerden que nosotros estamos ahí permanentemente como parte del equipo de formación para decirles que queremos encontrarnos con ustedes, queremos, los esperamos, los extrañamos, chicos, y esperamos que pronto podamos volvernos a ver y que hayamos aprendido muchísimo de todo esto que ha venido pasando. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos escuchado durante este rato. Esperamos pronto volver a vernos, nos vemos el jueves, y como tarea les dejamos empezar a dividirse las tareas de la casa, las acciones que hacen en la casa. Es una tarea para todas las familias. Ojalá nos envíen evidencias de lo que han estado haciendo, que para nosotros es muy grato verlos. Y los que tengan la posibilidad de enviárnoslas por WhatsApp o al correo electrónico, la mayoría de la institución, tanto del Isabel como de la cabaña, tienen los datos de contacto. Entonces, envíenos sus evidencias. Es bueno saber que nos están escuchando y que nos están copiando el mensaje que estamos entregando.
Sí, muchísimas gracias por escucharnos, por estar atentos todos los martes y jueves desde las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Y pues, como decía Luisa, empezar a ayudarnos mutuamente y a dividir las tareas. Fue un placer estar con ustedes, Comunidad Saladeña. Nos veremos, nos escuchamos ya el otro jueves. Acá estaremos, como siempre, dispuestas, Luisa, y quien les habla, Estefanía. Y pues recordarles que a partir de ahora están abiertas la línea telefónica para que se puedan comunicar hasta las 4:30. Escucharemos todas sus sugerencias y dudas frente al tema. Muchísimas gracias.
Bueno, profe, muchas gracias. Nosotros continuamos y vamos a este corto compromiso. Hay un tema importante.